La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. En la Comunidad de Madrid se pierde un empleo cada 2 minutos. Según los datos registrados en las oficinas del INEM en el mes de febrero, el paro aumentó en la región en más de 18.200 personas, lo que deja el número total de desempleados rondando los 390.000, 387.545 para ser exactos. Es casi un 52% más que hace justo un año. Y el gobierno regional ha buscado el consuelo en que los demás están peor, que Madrid está soportando mejor la crisis que el resto de comunidades. Paloma Drados es la consejera de Empleo.
Y la Comunidad de Madrid sigue aguantando mejor la crisis. A pesar de los datos, que no son buenos, aguantamos relativamente mejor. Solo 1 de cada 9 nuevos parados es de la Comunidad de Madrid, mucho menos de lo que representa nuestro peso en el mercado de trabajo.
La oposición dice que el gobierno regional ha suprimido la inversión de 200 millones de euros en políticas activas de empleo justo ahora, que es cuando más falta hacen. Y los sindicatos resumen la situación en una palabra: emergencia. Y por eso piden unidad. Javier López, secretario general de Comisiones.
Ante una emergencia económica, ante una emergencia social, ante una emergencia política como la que vive Madrid en estos momentos, es hora de aparcar las crispaciones políticas y de hacer frente a la emergencia económica y social que estamos viviendo.
En unos minutos hablaremos con el secretario general de UGT, con José Ricardo Martínez, sobre los datos del paro, sus consecuencias, sus interpretaciones y sus posibles soluciones. Luego tendremos tertulia de políticos, hoy con representantes de los 3 partidos del Ayuntamiento de Madrid. Pero antes, más información. Cristina Machado, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel.
Es cada día más internacional. El 17% de la población madrileña es extranjera.
Es decir, algo más de 1.100.000 personas. Javier Fernández Blasquetti es el consejero de Inmigración.
Continúa siendo nacionalidad mayoritaria la rumana. En segundo lugar, Ecuador. En tercer lugar, Marruecos. En cuarto lugar, Colombia, 74.000. En quinto lugar, Perú.
El 72% tiene la residencia, el resto está en trámites o reside de forma irregular en Madrid. El caso más curioso de nuestra región es el de Fresnedilla. El 42% de sus habitantes ha nacido fuera de España. Además, a diferencia de lo que ocurre en otras partes de Europa, aquí no se han formado guetos.
La Consejería de Educación está enviando una carta a todos los directores de colegios madrileños en la que les pide que tomen las medidas necesarias para que los alumnos cursen la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
El gobierno regional se pliega a las directrices de la justicia, lo hace después de haber sido una de las comunidades más beligerantes contra esta materia y después de que el Tribunal Supremo dijera no, que no hay lugar para la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía.
Mañana por fin va a comenzar la comisión de investigación sobre el espionaje en la comunidad. Hoy el juez que investiga el seguimiento realizado, Ignacio González, ha rechazado la personación en ese caso de PSOE e Izquierda Unida.
Las dos formaciones políticas querían personarse como acusación popular por presunta malversación de caudales públicos. El juez no ha encontrado indicios de delito, así que rechaza esa personación. PSOE e Izquierda Unida anuncian recurso.
Utilizaremos las vías del Estado de Derecho. Nosotros no somos del Partido Popular, nosotros somos socialistas y no nos querellaremos contra el juez, naturalmente que no. Lo que haremos será recurrir la decisión.
Vamos a recurrir la decisión y el impedir que podamos conocer a través de la personación los contenidos de las denuncias y de las tramitaciones.
Lo decían Maro Menéndez del Partido Socialista e Inés Abanés de Izquierda Unida. La comisión, que se constituyó el día 6 de febrero, empieza sus trabajos mañana a partir de las 10:30 de la mañana con la comparecencia del ex consejero socialista Virgilio Cano.
Las BESCAM, las brigadas de seguridad de la comunidad, se preparan para controlar la seguridad en más municipios de Madrid. La presidenta Aguirre ha presentado esta mañana el 5º despliegue de su polémico cuerpo de seguridad.
420 policías van a trabajar bajo el paraguas de las BESCAM en 65 nuevos municipios. En total son ya 111 las localidades que cuentan con estos agentes. Esperanza Aguirre les decía esta mañana durante la presentación de esta quinta fase cuáles son sus cometidos.
No aceptamos que los policías locales se dediquen a dirigir el tráfico, ni a poner multas, ni a vigilar el cumplimiento de ordenanzas. Los policías de las brigadas de seguridad ciudadana de la Comunidad de Madrid tienen que dedicarse única y exclusivamente a la seguridad.
Los abogados del turno de oficio y de asistencia gratuita a los inmigrantes se han manifestado a primera hora de esta tarde en la Puerta del Sol para reclamar a la comunidad los 25 millones de euros que aseguran que les deben.
Que les deben por los atrasos acumulados en 2008. Hace tiempo que denuncian también que se está quitando esa cobertura jurídica gratuita a los inmigrantes. La concentración se ha convocado ante la ausencia total de acuerdo con el consejero Francisco Granados. Teodoro Mota es portavoz de la Asociación Libre de Abogados.
Y en esa medida, esto forma parte de numerosas acciones que vamos a llevar a cabo en los próximos días para impedir que ese derecho de defensa pase a manos privadas, como otros servicios públicos está haciendo la Comunidad de Madrid, como la sanidad pública y la escuela pública.
Y hoy se ha celebrado una jornada sobre contaminación organizada por el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Denuncian el fracaso de la política de la delegada Ana Botella.
Los socialistas recuerdan que 1.500 personas mueren cada año en la capital por culpa de la contaminación, el triple que en accidentes de tráfico. El PSOE propone la creación de 21 gasolineras verdes, aparcamientos en las afueras, renovación de los autobuses de la MT o la eliminación de las calefacciones de carbón, y critican la política coercitiva y sancionadora que a su juicio aplica Ana Botella. David Lucas es el portavoz municipal del PSOE.
No puede ser que todas las medidas que apruebe el Ayuntamiento de Madrid en materia medioambiental sean sobre la base de la persecución y de la sanción. Necesitamos establecer un trabajo de concienciación política y ciudadana. Madrid, ¿por qué no va a ser una de las ciudades más limpias, ecológicas y sostenibles de la Unión Europea?
Vamos ya con la información de servicio. Empezamos por el tiempo. La lluvia que tanto ha complicado el tráfico esta mañana se va a mantener durante buena parte de la semana. De hecho, hasta el fin de semana no va a parar de llover. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Más complicaciones meteorológicas en la Comunidad de Madrid. En este caso, de la mano no de una borrasca situada en el sur de la península, la que nos ha afectado hoy, sino en una corriente de aire que llega desde el norte de nuestro país y que va a hacer descender bruscamente las temperaturas a partir de mañana, con valores máximos por debajo de los 11 grados y probabilidad elevada de lluvia en cualquier punto de la Comunidad de Madrid. Pero no solo eso, la nieve puede aparecer en el sistema central prácticamente a cualquier cota, por encima de los 800-900 metros. Incluso en las poblaciones por encima de esa cota, por encima de los 800 metros, mañana podrían caer chubascos en forma de nieve. A la nieve y al descenso de temperatura se sumará el viento, que sobre todo por la tarde soplará moderado, con algunas rachas fuertes en la Comunidad de Madrid, especialmente en el norte.
Vamos a ver cómo está el tráfico, que la mañana, como decía, ha sido muy complicada por culpa de la lluvia. Y la tarde se preveía similar. Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo, hola.
Hola, muy buenas tardes. Afortunadamente no se han cumplido esas pésimas previsiones y tenemos, sí, retenciones, pero dentro de los límites de lo normal, incluso algo menos. En la carretera de Barcelona, en Torrejón, para salir por esta vía, y en Alcalá para entrar en los cuarteles, sobre todo en sentido entrada por unas obras, en la carretera de La Coruña, Pozuelo, Majadahonda, en sentido de salida, y muy poco en la M40, un pequeño tramo en Coslada y en los túneles del Pardo, pero solo el carril de acceso a la carretera de La Coruña.
En las calles de la capital hay también menos problemas de los previstos. Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En principio sí, teniendo en cuenta que se celebra una manifestación por los bulevares, está restringido el tráfico desde la Glorieta de Bilbao en sentido Plaza de Colón. A pesar de este hecho, en general, en términos generales, por el centro de la ciudad no tenemos que destacar complicaciones importantes. Sin embargo, recomendamos alternativas a esa zona, como pueden ser, por ejemplo, Gran Vía y la calle de la Princesa, también Cea Bermúdez, José Abascal, incluso la zona de Rondas, Reina Victoria, Raimundo Fernández Villaverde y Joaquín Costa. En la calle 30 es donde a esta hora sí que se nota el tráfico de hora punta, en los recorridos habituales, Puente de los Franceses, Marqués de Monistrol, o desde el Nudo de Manoteras hasta sobrepasar el puente de la Avenida de América.
Son las 7:15, una pausa y hablamos del paro.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur. Pase lo que pase, un paso por delante.
¡Felicidades, papá! Ven a Centro Comercial Oranca a pilotar un auténtico Fórmula 1 como si fueras un piloto de carreras.
Los días 13, 14 y del 19 al 21 de marzo, Centro Comercial Oranca te ofrece la mejor opción para celebrar el Día del Padre.
Más información en cclloranca.com.
Marzo es el mes de las ofertas en Sánchez. Solo del 1 al 15 de marzo y solo 15 días por la compra de cualquier cochecito de bebé, regalo de un vigila bebé en color de última generación con visión nocturna, conexión a televisión y luz incorporada, valorado en 150 euros. Solo hasta el 15 de marzo en Establecimiento Sánchez.
Al pasar por Fuenlabrada, MontaKit y SuperKit, todo para el fabricante y profesional de cocinas.
Encimeras, puertas, cornisas, tiradores, herrajes.
MontaKit y SuperKit, en Fuenlabrada, calle Torre del Bierzo 1, polígono Cobo Calleja. Teléfono 91-498-2006.
MontaKit y SuperKit patrocinan la información del Club de Fútbol Fuenlabrada en Ser Madrid Sur.
Ya están aquí las mejores rebajas de la historia de Mercapiel. Este año Mercapiel contra el frío y la crisis. Cazadora de chica de cuero de cordero por 70 euros. Chaquetas de cuero de cordero, señor y caballero, por 100 euros. Además, rebajas del 10, 20, 30 y hasta incluso más del 50%. Mercapiel, en Humanes carretera de Fuenlabrada, Humanes, kilómetro 1 y medio, y en la carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas. En tiempos difíciles, precios fáciles. Teléfono de atención al cliente 901 100 135. Este año las mayores rebajas de la historia en Mercapiel, el rebajón.
Barna, Fuenlabrada, Pinto, Valdemoro, Getafe, Leganés, Humanes, su localidad en la cadena SER, 94.4 FM para toda la zona sur de Madrid.
La Ventana, Madrid.
Siete y 17. El paro registrado en las oficinas del INEM subió en la Comunidad de Madrid en febrero en 18.289 personas, lo que eleva el número total de desempleados a 387.545. Es casi un 52% más que hace un año. Ha subido además en todos los sectores. El gobierno regional ha admitido que los datos son malos, pero insiste en que Madrid está capeando mejor el temporal que los demás y que sigue trabajando a través del diálogo social en la búsqueda de soluciones. Queríamos analizar estos datos y la situación que genera en Madrid con el secretario general de UGT en la comunidad, José Ricardo Martínez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A finales del año pasado ustedes expresaron el temor de que en este 2009 se llegara al 500.000 de parados. En los dos primeros meses del año estamos casi en 390.000. ¿Siguen temiendo que esa nefasta previsión se convierta en realidad o puede ser incluso peor?
Bueno, pues la verdad es que ya no sabemos muy bien cuál va a ser la cifra de la que estamos hablando. En todo caso, los datos son muy malos y yo no voy a entrar en esa lógica de si mejor o peor que en el resto de España. Son muy malos y como tal deberían ser considerados por el gobierno regional, por los empresarios y desde luego por los sindicatos, que ya digo que los consideramos muy malos.
El paro lleva subiendo 11 meses seguidos, sube en todos los sectores. Llama sobre todo la atención que donde el incremento del paro es menor es en la construcción. ¿Esto quiere decir que se está frenando la caída de ese sector porque ya no hay más empleo que destruir o porque hay algún atisbo de recuperación?
Nada, porque la primera parte de su reflexión, porque ya es difícil sustituir más empleo o destruir más empleo en el sector de la construcción, porque ya se ha destruido prácticamente todo el que se podría destruir. Es un sector absolutamente roto, quebrado, y además esto produce una preocupación aún mayor, teniendo en cuenta que es el sector en el que se ha basado buena parte de la vivencia económica en esta comunidad. Y el problema es que no solamente ya es el sector de la construcción, sino que son los sectores dependientes de él, y esto está afectando incluso al sector industrial, porque una buena parte, o una parte al menos, del sector industrial tiene una cierta dependencia con la construcción. Es una situación muy mala que de alguna manera debería ser, insisto, considerada así por parte de todos. Y tengo la impresión de que no todos la consideramos así, o al menos lo manifestamos públicamente.
Ese dato de la construcción revela otros más preocupantes, como por ejemplo que las subidas del paro afectan ya a todos los sectores, sin excepción, y son sectores que tienen mucho más margen de aumento que el de la construcción, ¿no? Como pueda ser servicios o la industria.
Sin duda. En el sector industrial además se ha producido un fenómeno en los últimos años al que hemos hecho referencia en diferentes ocasiones. Tiene que ver con la externalización de la parte no productiva del sector industrial, que por tanto se convierte en sector servicios y que está teniendo, pues está siendo muy, muy golpeado y de manera muy fuerte por el desempleo, porque se ha interpretado por parte de una parte del sector empresarial que no era sector productivo tal cual, y esto lo que ha redundado es en perjuicio de la propia producción de las empresas industriales y desde luego del empleo en su conjunto. Tiene una dependencia y una influencia genérica al conjunto de los sectores económicos en la Comunidad de Madrid y del Estado también. Hablo de la comunidad porque estamos hablando de la comunidad, pero esto sería de aplicación también al Estado. Y se trata de poner ahora medidas que de alguna manera palíen y sitúen un horizonte de solución.
El paro entre los inmigrantes sí que está subiendo bastante menos que en el resto de España. ¿Hay alguna explicación a esto? ¿De por qué sucede en Madrid?
Sí, la razón que lo dijimos antes, ya ha subido lo que tenía que subir. Los inmigrantes es un sector de la población dedicado fundamentalmente al sector de la construcción. En la construcción ya se ha alcanzado el desempleo que se tenía que alcanzar. En términos, hablo en genérico, no están así, pero bueno, se puede considerar que casi ha alcanzado los niveles que podía alcanzar, y por lo tanto, considerando que estaban en una situación de dedicación casi exclusiva a la construcción, con falta de formación, con precariedad, en algunos casos sin ningún tipo de contrato, en situación de semiesclavitud, pues bueno, los inmigrantes naturalmente han alcanzado ya el nivel máximo de desempleo, que es un nivel altísimo e inaceptable.
Decía antes que no quiere entrar usted en el juego de si Madrid aguanta mejor que el resto de comunidades españolas o no, es lo que ha dicho el gobierno regional, pero ¿comparte el diagnóstico?
No. Los datos de este mes, por poner un ejemplo solamente, sitúan a Madrid por encima de la media nacional en cuestión de crecimiento del desempleo. Pero es una referencia, es en algunas décimas, y es una referencia que yo no quiero polemizar con el gobierno. Yo creo que en este momento de lo que se trataría, desde la parte que represento, que somos trabajadores y trabajadoras madrileños, es que, dado que no hemos sido responsables de la entrada en esta crisis y de la situación que estamos atravesando, sí queremos gestionar la salida de la crisis. Y en esta gestión de la salida, sí llamamos la atención de empresarios y de gobierno para que a quien hagamos lo que tenemos que hacer.
Pero el gobierno regional dice que su margen de maniobra contra el paro es muy escaso, que casi todas las competencias de empleo están en manos del Ejecutivo Central, del gobierno de Zapatero. ¿Qué se puede hacer entonces desde el plano autonómico?
Bueno, pues yo ahí llamaría, les diría que mirasen algunas comunidades limítrofes, como la de Madrid, como Castilla y León, por ejemplo, en la que el gobierno de autonómico, un gobierno también del Partido Popular, ha tomado la decisión, de acuerdo con los sindicatos y con los empresarios, de establecer una cuantía económica para aquellos trabajadores a los que se les acaba la prestación por desempleo, algo que también llevamos reivindicando en Madrid algunos meses. Creo que es perfectamente posible que el gobierno regional, asumiendo sus competencias, que tienen que ver con atender a los desempleados cuando se les finaliza la prestación, que tiene que ver con decidir qué sector industrial que es para la comunidad, que tiene que ver con ayudas a los empresarios, no hablamos solamente de trabajadores, hablamos también de empresarios y de empresas, puede y debe además tomar decisiones en el ámbito del diálogo social. También quiero decir que el diálogo social no es un escenario que no tenga fin, no es una obra de teatro que no tenga fin. Es una obra de teatro, efectivamente, es un escenario que ha tenido un principio, pero que ha de tener un fin, y un fin que además debería ser positivo y rápido, porque la situación yo creo que es lo suficientemente perentoria para que no admita dilaciones.
Ahora que alude usted a los empresarios, el presidente de la patronal CEIM, Arturo Fernández, ha participado esta tarde en una charla con los oyentes de cadenaser.com, una charla digital, y decía que la flexibilización del despido crea empleo. ¿Comparte esa tesis?
Yo, considerando que conozco bien a Arturo, al presidente de la CEIM, creo que en este momento está siendo vocero del planteamiento de la COE. Un planteamiento radicalmente equivocado, porque no olvidemos que la COE en el día de hoy, de una u otra manera, ha dado un golpe, no definitivo, pero sí un golpe fuerte al diálogo social, excluyéndose de las negociaciones, excluyéndose de los acuerdos en materia de empleo. No es posible que cuando hay un desempleo masivo como el que estamos viviendo, te planteen recetas facilitadoras y promotoras de paro, de desempleo, que es lo que hace la CEIM y la COE, cuando plantean el desregular, quitar las tutelas administrativas en los expedientes de regulación de empleo, son lo que se están aplicando básicamente en el sector industrial, y abaratar el despido. Yo quiero recordar, en la construcción, el 80% de los contratos son contratos precarios y, por tanto, no permiten indemnizaciones. Y, además, estudios recientes que hemos hecho los sindicatos, Comisiones Obreras concretamente, nos llevan a la certeza de que la cuantía de indemnización por despido es de 19 días. Por lo tanto, deben de dejar de insistir. Es un error, es una equivocación, es una llamada, creo yo, que a la irresponsabilidad y a una cierta fatuidad. Los empresarios, los pequeños empresarios, lo que quieren y lo que requieren son ayudas, es convicción, es proyecto, es futuro, es capacidad de competir, es capacidad de implicar a los trabajadores, de formar a los trabajadores, y no esa receta vieja, caduca, manoseada, y además yo creo que incluso provinciana en el peor sentido del término, de hablar constantemente de abaratar el despido. Las empresas que plantean el abaratamiento del despido y los responsables empresariales que plantean el despido como objetivo, responsables que no representan a los intereses de los empresarios en la Comunidad de Madrid en este momento.
Ustedes, los sindicatos, han anunciado esta mañana movilizaciones ante la situación que hay, pero decían que no es contra los poderes políticos. ¿Qué son entonces, movilizaciones de conciencia en vez de movilizaciones de protesta, podríamos decir?
No, son movilizaciones, primero de explicación y además con un objetivo al que apuntaba antes. Nosotros queremos gestionar la salida de la crisis. Ya digo que no hemos sido quien nos hemos originado ni quien nos hemos causado, la estamos sufriendo. Pero no queremos más sufrirla más allá de lo razonable. Y por lo tanto queremos gestionar, compartiendo la gestión con las administraciones locales y autonómicas, y compartiendo la salida de la crisis con los empresarios. Son movilizaciones, son asambleas, que se van a producir por cientos en centros de trabajo, que se están produciendo con carácter territorial, con carácter comarcal, y que acabarán en una manifestación el día 19 de abril en Madrid. En todo caso, son movilizaciones de protesta y movilizaciones que exigen un cambio de posición de los empresarios en este momento y en esta comunidad.
José Ricardo Martínez, secretario general de UGT Madrid, gracias por atendernos esta tarde en La Ventana. Buenas tardes.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.